Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Un placer saludarlos desde aquí, desde la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Qué buena cortina musical que puso mi compañero Diego Varela. Me alegró la tarde ya solo de escuchar esto, que yo que venía corriendo con la lengua para afuera, es como un calmante, es una forma de conectarnos en un día muy especial para la comunidad universitaria, que estamos en las elecciones universitarias en varios servicios, entre ellos la Facultad de Información y diferentes lugares. Están muy movilizados, sobre todo hoy estuve por la parte del centro. Interesantísimo la cantidad de gente que vi. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué haces, Álvaro? Sí, la verdad que está todo muy, muy movido, sobre todo en la zona acá de las facultades. Este eje desde 18 de julio que baja, sube algunas cuadras hacia arriba y baja hasta acá, hasta la Rambla. El tránsito está complicado, mucha gente, tratan de venir con tiempo, no a las corridas a votar.
Pará, tiempo y paciencia.
Y paciencia, ni que hablar. Exacto. Como a tomárselo tranqui. Después de que logran ingresar al edificio, la cosa está muy ordenada. Por lo menos acá en la FIC.
Lo vi totalmente, me tomé el ascensor. Sí. Muy ordenada la gente entrando al ascensor. Sí. Cuando nos bajamos en el cuarto piso, se nota el clima de la democracia.
Tal cual, sí, es una linda jornada, obviamente, de elecciones adentro de la universidad. Por eso, después de que logran llegar, les aseguro que lo peor ya pasó. Y sí, la verdad que, bueno, arrancamos con los pericos por dos cosas. Primero, porque ya el clima veraniego medio que se terminó de apoderar de nosotros, y los pericos son muy eso. Segundo, porque el otro día estaba viendo la despedida de Muñeco Gallardo, y de un momento apareció un señor pelado, de barba, agarrando una teja y dije, ¿Pinola? ¿Ahora canta? ¿En su despedida? No, era el Baiano.
No.
¿Vivo?
¡Voy, voy, voy!
O sea, ¿hace cuántos años que no sabías nada de la vida del Baiano?
No, ni idea.
No, yo no sé, como 10, por lo pronto. Por parte baja.
Curtí un disco que sacó que eran unos covers ahí, que.
Sí.
Pero hace varios años.
Sí, es verdad, ese disco tiene va como 12 años, por lo pronto. Y
canciones infantiles cantadas por él, todo.
Sí, tiene luces y sombras, ¿verdad?
Sí. Para mí más luces que sombras.
Sí. No, yo. Pero bueno, la década de allá a finales de los 80, principios de los 90, es la década dorada.
Tuve una adolescencia asignada por tratar de imitar la voz de Baiano.
Todo el mundo le pasaba,
y
¿no?
Y era complicado, ¿no? Pues era complicado. Yo por lo menos me acuerdo de mi madre, que estaba bastante podrida de escucharme todo el día diciendo voy, 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 voy. Cosas de esas.
Sí. Y con razón.
Sí.
La verdad que sí.
La verdad que sí. Tenemos como mucha cosa en la vuelta.
Sí.
Pocos días para que arranque el Mundial, que arranca el próximo domingo. Uh-huh. Estoy viviendo la previa, ya te voy a decir una cosa.
Sí.
Entré en caja con el Mundial.
A ver.
Más rápido que otros Mundiales. Estoy consumiendo todos los días, dos horitas, esa transmisión de ESPN Fútbol, edición Uruguay.
Sí.
Nuestra compañía María Sequeira la está rompiendo. Y Me encanta porque la minucia cotidiana que muchas veces en mí ha calado de hondo, y estoy muy atento a lo que pasa en los diferentes combinados. tengo información de todos lados. Cosas que no me van a aportar nada, pero también la tengo. Porque uno empieza a estar atento a la temperatura en Doha, en Abu Dhabi, la humedad, Cavani, que estaba medio complicadito ahí, a ver qué pasa con Ronald Araújo. Hoy jugó Argentina y ganó 5-0 contra Emiratos Árabes. No lo vi el partido, pero me imagino que la falta más fuerte va a haber sido un empujoncito así. No creo que hayan arriesgado mucho. Messi metió un gol.
Ahora vamos a estar hablando algo de eso.
O sea, increíble que estén jugando un partido amistoso en esta fecha, pero bueno, es así. Y se está preparando todo para, por un lado, disfrutar de la cuestión más deportiva, que claramente las pencas estamos ahí llenando el último momento, mirando las últimas novedades. El jugador de Francia, que en un entrenamiento se queda fuera del Mundial con un esguince de rodillas.
No, es tremendo.
Cosas increíbles.
Francia, aparte, justo tenía muchas bajas.
¿En qué? ¿No? ¿Cómo es? Sí, creo que fue
en Kunku.
En Kunku.
Muchas bajas.
Igual sigue siendo uno de los candidatos. En Portugal, que parece que hay mala onda entre ellos. Cosas que no sé qué tan chequeadas puede estar, pero Cristiano Ronaldo no tuvo una buena actitud con un compañero. Y después Bruno Fernández, medio como que no le quitó el saludo, pero casi casi.
Aparte son compañeros de
equipo. Lo dejó pagando.
No solo, no solo de selección, sino de equipo.
Se ve que está picante. Después Argentina, bueno, ya te comentaba, Brasil. Dani Alves entró a dos compañeros muy fuertes, casi lo lastima.
Está lindo, está lindo. Lo riesgo de hacer un mundial a estas alturas, ¿verdad?
Y que hay jugadores, no sé, lo de Dani Alves me parece interesante. ¿Cuánto tiene? ¿37?
39, si no me equivoco.
Ah, y está peleando un lugar. Mirá que no lo pongo como suplente, sí o sí.
Si te parece, entonces, Álvaro, nos metemos lleno en las noticias. Tenemos un par de noticias antes de entrar en la fiebre mundialista, como para destacar. Primero que son fuera del mundo del mundial, para que haga la redundancia. Y después sí, ya entramos de lleno.
Y un aviso nomás. Sí. Que ahora en la parte central vamos a tener la entrevista con Raumar Rodríguez y Camilo Rodríguez, docentes del Instituto Superior de Educación Física, que ayer publicaron un artículo en La Diaria muy interesante, bastante crítico sobre la organización del Mundial y Qatar como sede, y vamos a estar conversando con eso en el próximo bloque.
Exactamente. Para arrancar, bueno, una noticia del básquetbol. Obviamente no está Seba Cittadini hoy, nos acompaña nuestro compañero, que
nuestro
es
nuestro especialista,
amo y señor de la naranja.
Que creo que en estos momentos está en una charla con la Universidad de Costa Rica.
Exacto.
Anda, ¿cómo anda? Lo tenemos que valorar.
Sí, sin duda. Y intentar retener. O sea, esto es una lucha porque nos lo sacan de todos lados.
No, nosotros vamos a pelear con uno.
En básquetbol, la selección uruguaya cayó con Puerto Rico 76-68 y lamentablemente quedó prácticamente eliminada del Mundial 2023. Si bien matemáticamente hay chances, bueno, le quedan dos partidos a Uruguay, que van a ser ante Estados Unidos, siempre muy difícil, y ante México de local, o sea, ambos partidos son de local, en el mes de febrero. ¿Qué se tendría que dar? Bueno, habría que ganar estos dos partidos, sí. A México habría que ganarle por más de 20 puntos, y además depender de algún otro resultado. O sea, está prácticamente eliminada la selección uruguaya. Las crónicas de los partidos en los que coinciden es que Uruguay no pudo bajar el ritmo, ¿no? Que es lo que siempre ante selecciones como más de juego más ágil tiene que intentar hacer. Entonces tanto México y Puerto Rico, que son los dos rivales que enfrentó en esta ventana de doble fecha, son dos rivales directos por la clasificación al Mundial, y bueno, terminó perdiendo de forma clara y además dando una mala imagen de no tener demasiado levante anímico cuando se encontró en desventaja en los dos partidos. Y el dato más complejo, ¿no? Como para caer en realidad, es que Uruguay no clasifica a un Mundial de Básquetbol desde el año 1986.
Sí, claro.
O sea, para que te des una idea, yo ni siquiera había nacido.
Mundial de España.
Yo tenía en el 87.
Yo tenía dos añitos.
Claro.
Estaría buenísimo, pero nada, son llaves complicadas también, ¿no? O sea, no es. A veces capaz que en otros deportes se te puede dar la eliminatoria. Y a mí me da la sensación de que por la cantidad de llaves, por la cantidad de fases que te hay que ir pasando, necesariamente te terminás enfrentando con los rivales más duros del continente. En circunstancias que son definitorias. Entonces, son partidos como difíciles. El Seba nos decía que Uruguay tenía chances, tenía que hacer puntaje perfecto, tenía que andar muy bien. Y tal, lamentablemente no se ha dado y está con un pasito afuera.
Sí, además en este formato que tiene la eliminatoria de básquetbol de continental, digamos.
Claro.
O sea, toda América.
Esto es jugar contra Puerto Rico, o podría jugar contra Estados Unidos, o Canadá, y son jugando, de hecho, jugando contra Estados Unidos. Son rivales muy duros. Exacto. O sea, es muy difícil ganar.
Y bueno, entonces eso en cuanto al básquetbol, y después en relación a otra, bueno, no una competencia, pero sí una disciplina practicada de forma libre ejercicio de la,
sí,
de la profesión deportiva, podemos decir, la uruguaya Sofía D'Ambrosi se convirtió en la primera sudamericana en cruzar a remo el Océano Atlántico.
Ah, papá.
Sofía D'Ambrosi es una uruguaya. Sí, sí, sí. A remo. Escuchate esto. Sofía D'Ambrosi tiene 30 años. Es una uruguaya que está viviendo en el Reino Unido desde los 18. Es economista y contadora. No es un deportista profesional. Se dedica, digamos, al remo, a las actividades náuticas de forma amateur. Y se propuso atravesar el Océano Atlántico remando junto a tres amigas con las que conformó un equipo que se llama The Bristol Gulls, las gaviotas de Bristol, que es una ciudad justamente del sur de Inglaterra. Y bueno, sí, se convirtió entonces en la primera mujer sudamericana en lograrlo. Fueron 46 días de travesía. ¿Cómo? Remando. 46 días en el medio del océano. O sea, tenés que llevar la comida, ¿no? Todo eso para mantenerte.
¿De dónde a dónde lo hizo?
Lo hizo desde las Islas Canarias, partió sí, desde Islas Canarias, hasta y arribó a Antigua y Barbuda, vieja y peluda nomás.
Pero, tengo 10.000 preguntas que capaz que no vienen ahora al caso, pero que hacía trayectos y iba en tremendo barco después.
¿Cómo trayecto? No. A remo.
Hay que ver.
Bueno, hay varias interrogantes que vas a poder despejar, claro. Por ejemplo, en
decime
una,
¿dónde
en
voy?
En la nota de los vamos a citar a los compañeros de Garra,
sí,
de la diaria, a quien Sofía les dijo que en un momento, por ejemplo, se les dio vuelta el barco a mitad de camino, había olas muy grandes, claro, océano abierto, pleno océano, y dice que estaba ella sola remando porque los demás estaban en la cabina. Es una especie, es como si fuera un bote grande, bastante grande, que tiene como una parte cubierta, ¿no? Para quedar protegidos. Ella dice, quedé abajo del barco. Yo estaba sola remando, las demás estaban en la cabina.
Ah.
Quedé abajo del barco y tuvimos que hacer un procedimiento para poder darlo vuelta. Perdimos algunas cosas y un remo además se rompió. Lo importante es que nadie se lastimó. Estábamos atadas al barco, eso es fundamental, ¿no? Para no caer, justamente no quedar a la deriva. Estaban atadas al barco y ninguna de las tripulantes sufrió un peligro. Pero... Ah. La verdad, es para sacarse el sombrero. Atravesar el océano.
No,
sí. Remando 46 días.
Voy a leer toda la noticia porque.
Es impresionante.
Tengo varias preguntas. Estaría bueno entrevistarla también.
Sí. La verdad que sí. Una interesante charla, seguro que sale con Sofía D'Ambrosi. Y ahora sí, nos metemos en algunas novedades del Mundial, que ya saben que va a arrancar este domingo.
A las 2, no, a la 1. Creo que es a la 1.
Al mediodía, tenía que presente. Lo bueno es que es un domingo, ¿no? Pues siempre arrancaba un viernes, ¿no? Con un día laboral. Acá es como que te puedes hacer una picadita tranquila.
Domingo, casa. 13 horas. Qatar, Ecuador. Atento. Un Ecuador que llega muy enojado. Muy enojado. Porque Byron Castillo no pudo.
Exacto. Si querés, arrancamos por ahí, que lo teníamos en las noticias. Byron Castillo está fuera de la lista de Ecuador. Castillo, recordemos que estuvo involucrado en el tema de la falsificación de documentos, que no quedó del todo claro si al final finalmente era colombiano o no. Según las demandas que interpusieron tanto Perú como Chile, el jugador nació en Tumaco, Colombia, y no en Ecuador, como dictan sus papeles. El TAS, el Tribunal Supremo del Deporte, encontró que toda la documentación fue validada con la información falsa y tomó tres decisiones al respecto. La primera es que se le van a descontar 3 puntos a Ecuador para las próximas eliminatorias de cara al Mundial 2026. La segunda es que va a tener que pagar 100.000 francos suizos y también que debe compensar económicamente a Perú y Chile. Y también, digamos, como tercera medida, acá hay una está como un manto de duda. Se dice que Byron Castillo está lesionado, que no llega. Pero también es como que, bueno, por las dudas, Byron, mirá, perdóname, pero
sí, claro.
Gustavo Alfaro lo dejó fuera de la lista de Qatar 2022 y no va a jugar entonces ante los tres rivales que decíamos, Qatar, Países Bajos y Senegal.
Está Fue el último equipo, la última selección en presentar la sí. lista de los
Estaban ahí,
26.
Moviendo papeles con Byron.
Totalmente.
Movida la cosa.
No, está loco. Aparte sí. es un buen jugador.
Sin duda. Bueno, también en una noticia importante que había hace un tiempo anunciado, que era esta cuestión de una camiseta especial que había sacado Dinamarca, recordemos, promocionando los derechos humanos. Finalmente, Dinamarca no fue autorizada por la FIFA, le impide a Dinamarca vestir la camiseta con el lema Derechos Humanos para Todos durante el Mundial de Qatar. Ya había sido en septiembre cuando la empresa que viste a Dinamarca, que se llama Hummel, es una empresa local, decidió borrar el logo de la confederación, de la Federación Danesa, o sea, en realidad queda en un tono, en el mismo tono de rojo, y poner este emblema. Según la FIFA informó, se alega que sus reglamentos prohíben que los equipos muestren cualquier tipo de eslogan político, y es lo que finalmente hace que no pueda jugar con esta camiseta.
La FIFA arrancó una carrera.
Nada política.
La FIFA, de lo políticamente eso, correcto. No, me encantó. Infantino proponiendo que a Ucrania que suspendan. Ucrania y Rusia que suspendan.
Ese doble rasero, ¿no? Que siempre se aplica.
Que suspendan la guerra a partir de estos días porque arranca el mundial. Después capaz que pueden seguir, pero por favor, de acá al 18 de diciembre, bajemos un poco, que el fútbol es un elemento de unión y de paz.
Tremendo, tremendo. Y en otra noticia que también tiene que ver con camisetas, voy a leer una noticia que viene desde Alemania, reportada por el conocido diario Bild. Y una que es no es una noticia que está en ningún lado, o tal vez sí, pero es una percepción con la que yo me vine desde Argentina. Quiero complementar un poco las cosas.
A ver.
Bueno, en el caso de Alemania, Bild informa que está muy lejos la camiseta de la selección local de ser un éxito de ventas. Parece que esta cuestión, claro, nosotros nos vino hasta relativamente bien esto de que el mundial en diciembre está lindo, siempre lo tenemos que pasar con frío, pero para los europeos es la primera vez que tienen un mundial en pleno invierno. Entonces, bueno, esta cuestión justamente del clima y la temperatura invernal hace que, por ejemplo, en Berlín tuvieron esta semana temperaturas de entre 2 y menos 5 grados.
Qué poco patriotas, ¿eh?
Y bueno, parece que hay varios representantes de tiendas deportivas que se están quejando, diciendo que tienen stock, no sé, compraron un stock de 100 camisetas para vender y que vendieron ni la décima parte, o sea, ni 10 camisetas han logrado vender muchas tiendas. Entonces está todo muy, muy tranquilo. Dicen que se están vendiendo más camperas de la selección alemana que camisetas. Lo cual, bueno, puede haber sido un efecto, es un efecto rebote, ¿no? También, que a veces costaba, por ahí no se tuvo en cuenta. Siempre las empresas hacen diseños para cada competencia, como saben, para todas sus selecciones, las explotan así a toda pompa. Pero bueno, en esta oportunidad, este frío invernal haga que por allí muchos europeos no compren la camiseta de su selección porque entienden que no la pueden usar ahora.
Claro, no, es complejo. Claro, nosotros estamos en otra escala, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Esta gente hace inversiones de verdad.
Totalmente.
Entonces, sí, sí. Están mirando, che, vamos arriba, ponete la remerita porque acá hay horas y horas, gente y gente trabajando.
Y al lado opuesto de esta noticia, y esto viene de una percepción, más que una percepción, de una realidad con la que me encontré cuando estuve en Argentina la semana pasada. Por lo pronto, en toda el área de Buenos Aires y adyacencias,
poca cosa,
no hay camisetas de Argentina. No, están agotadas. No hay. Vos decís, estoy yendo prácticamente 2 semanas antes del mundial. O sea, voy a entrar a una tienda y me van a tirar una camiseta de Argentina por la cabeza. No hay camisetas de Argentina, ni siquiera en las tiendas Adidas, ¿no? Que es la marca que le confecciona la ropa hace muchísimos años ya a Argentina.
¿Qué?
No hay. Camisetas ni titular ni suplente, ¿sabes? El único me encontré solamente en un par de lugares que el producto que están promocionando, y esto parece recontra loco, como el producto para comprar es la camiseta verde de golero de Dibu Martínez, era la estrella que te ofrecían para que compres.
O era lo que quedaba.
Es lo que quedaba, claro. O sea, entrabas así, adelante de las vitrinas, el muñeco, el maniquí con la camiseta de Dibu Martínez.
Claro, a mí no. Yo que los goleros nunca me importaron mucho, soy el peor, el más exitista. Pero a mí me llamó la atención cuando fui la poca cosa que había del mundial en general. Estoy hablando en septiembre, fines de septiembre.
Claro. Bueno, pero ponele que faltaba un poquito.
Faltaba.
Pero yo, pero digo, yo estuve la semana pasada y es tremendo como ya sí se nota que la gente está como bastante más metida en el tema del mundial. Pero claro, la verdad que evidentemente fallaron por lejos en las previsiones. Porque no hay ropa de Argentina de esta temporada en ninguna de las tiendas.
No, y, bueno, vamos arriba. Ellos son el caso contrario a los alemanes.
Exacto, exacto.
¿Será que Alemania, su pueblo y su afición no confía mucho en el rendimiento del equipo? Y en Argentina pasa todo lo contrario.
Y en Argentina viste que siempre llegan muy arriba y en caso de esta selección que les está yendo bien, más aún.
¿Y vos no percibís en Argentina como una necesidad, digo desde la selección misma de Argentina?
Sí.
De bajarle el perfil a todo, toda esa presión o todo eso, que de ir de candidata, ¿no te suena eso?
Y bueno, yo creo que visto desde acá, sí, te diría que sí. Lo que pasa que ellos claramente, ese chip no les viene instalado, el de bajar y mesurarse un poco, no.
No, Argentina, claro, hablo del técnico, de los jugadores, esa sensación, capaz que nada que ver. La forma que dio la lista no me parece inocente.
Sí, sí.
Fue como muy rústico, pero también fue como, bueno, nosotros estamos para otra cosa, no estamos para hacer fuego de artificio con la metodología de entregar la lista de los 26.
Todo lo contrario a lo que hizo Uruguay, ¿no? Que fue por megaproducción audiovisual.
Sí, me gustó. Al final fue un poco larga, ¿no?
Sí, bastante
me dio
larga
la sensación esa, al punto que creo que no la terminé de ver, pero...
Y bueno, y hablando de la lista de Argentina, justamente vos decías, viene de jugar este amistoso contra los Emiratos Árabes Unidos, que le ganó 5-0.
Hoy.
Sí, hoy, por eso. Y Scaloni dio conferencia de prensa después de este partido. Y bueno, le preguntaron, ¿no?, por el tema de los lesionados. Porque hay varios jugadores que llegan muy justos como para poder participar del Mundial. En concreto, son 4. Nico González, Cuti Romero, Tagliafico o el Papu Gómez. Que ante la posibilidad de tener un pronóstico adverso más cerca de la fecha, se está a tiempo antes de que debutes, todavía hasta el día que debutas tenés tiempo de hacer un cambio.
Claro.
Si es por lesión, claramente, ¿no?
Sí.
Así que bueno, Scaloni no lo descartó. Dijo, todavía estamos a tiempo. Y la lista de 26 podría sufrir modificaciones. En las redes sociales se está moviendo mucho con insistencia de que Scaloni cite al joven Alejandro Garnacho. No sé si lo has escuchado,
nada,
si lo has visto.
Ni idea.
Bueno, Alejandro Garnacho, este muchacho de apellido simpático, tiene 17 años y juega en el Manchester United. Chau. Es como la promesa de alguna manera.
¿La primera del Manchester?
Sí.
¿Ya ha entrado?
Ha entrado, de hecho, si buscas un resumen, en la semana pasada el United ganó con un gol de él en la hora.
Ah, mira.
O sea que está teniendo actuaciones muy buenas y, en definitiva,
siempre, es el igual Argentina en... siempre algo pide, ¿no?
Sí.
No se alcanza a estar bien.
Él nació en España, pero es hijo de madres argentinas, o sea, tiene nacionalidad argentina, podría jugar en cualquier momento. Y bueno, todavía no debutó por ninguna de las dos selecciones a nivel mayor, así que está abierta ahí la posibilidad. Él quiere jugar por Argentina. Y bueno, ¿quién te dice que por ahí, si se llega a lesionar a alguno de estos jugadores, le abre la puerta en lugar del Papu Gómez, por ejemplo, si no llega, que juegue Garnacho?
Hoy, bueno, metió gol Julián Álvarez, Joaquín Correa, dos de Di María y uno de Messi.
Exacto.
Si no estoy mal.
Y siempre un detalle que me parece muy, muy curioso y también una puñalada al corazón de los que tenemos algún que otro año. Creo que fue la semana anterior, en un partido se dio un gol de Cristiano Ronaldo en el Manchester con asistencia de Garnacho. Lo que te hace pensar es que cuando Cristiano Ronaldo ya había debutado en el Manchester United, Garnacho no había nacido. O sea, Garnacho nació en el 2004 y Cristiano fue al United en el 2003. O sea, claro. Ese es el nivel de juventud de este muchacho. Desgarrador.
Yo creo que sí. Nos recuerda el calendario.
Exacto.
Dale, seguir más.
Así que bueno, con eso cerramos un poco el repaso de noticias mundialistas, haciendo un salpicado por distintas selecciones. Porque bueno, medio que de la selección uruguaya estamos bastante papados por todos lados.
Sí, por supuesto. Simplemente comentar, Defensor Sporting campeón de la Copa Uruguay.
Es verdad.
No lo dijimos.
¿Cómo olvidé?
1-0.
Es
contra
verdad.
La Luz.
Con Fau.
Y con Fau, gol en contra. Pero, minuto 90.
Pero como le gusta
campeón,
el hincha.
Pero campeón de todo el Uruguay. Yo sí, quiero que vos dimensiones esto. Defensor es el primer campeón de todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. Fuerte.
Para pensar.
¿Cómo no? ¿Te parece que nos vamos a la pausita y a la vuelta? Venimos con la entrevista.
Con este... Nos vamos reflexionando.
Reflexionando.
Mira, me hace quedar sin voz. Nos vamos reflexionando acerca de Defensor Sporting, campeón de todo el país.
Sí.
Nos vamos reflexionando en el Bahiano. Estamos reflexionando sobre camisetas.
Y de Byron Castillo.
Y bueno, que si quieren una camiseta de Uruguay, vayan a conseguirla. Porque no les hacemos publicidad a ninguna marca. Pero viste que después arranca la euforia de si Uruguay le llega a ir bien. Sí, la claro. Gente va como manada.
Y sobre todo aprovechen que no estamos en Alemania. Aprovechemos sí, claro. La temperatura está que lindo. Tenemos acá. Claro.
Primer mundial que vamos a poder ver en chancletas. Ya volvemos.
Excelente.
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.